Bueno, es una sensación que paraliza la sangre, que hace afrontar algo que muchas veces se calla, el acoso escolar. Y tenemos hoy un invitado que nos va a hablar de esto, don Enrique Pérez Carrillo de la Cueva, es presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. Muy buenos días.
Buenos días.
Encantadísima de saludarle. Tiene usted un libro que nos trae bajo el brazo, El Acoso Escolar Mata. ¿Cómo mata el acoso escolar? Es pasarse ya, ¿no?
Bueno, sí es cierto que es un título contundente, pero en los últimos 5 años, si no mal recuerdo, ha habido 5 suicidios en España. Pero no es que maten lo físico, sino que destrozan la vida de los niños. O sea, les mata por dentro. Hay una frase que nos dijo un niño con 5 años, ¿vale? Que le dice a su madre, dice, mamá, es que yo no quiero que me oscurezcan mi corazón. Esa es la frase de un niño con 5 años a su madre.
La verdad es que para los adultos, al menos los que hemos pasado los 50, es muy desconcertante la alarma social y el elevado número de casos. Me da incluso la impresión de que cuando yo era chica esto no pasaba de esta manera. Y en el libro suyo viene el prólogo a cargo del prestigioso juez don Emilio Calatayud, que dice esto siguiente, ¿no? El acoso tiene su origen en el abandono de la enseñanza de valores. O sea que sí que puede haber habido un cambio entre la escuela de los años 70 y 80 y actualmente.
Sí lo ha habido. Hoy los niños tienen acceso directo y rápido con su smartphone a cualquier contenido violento. Hoy día el respeto que antes sí existía hacia los padres, hacia los profesores, hoy día no existe. De hecho, pasa que incluso los padres se ponen de parte de los niños a veces cuando se les regaña, ¿no?, a los hijos. Y bueno, es un problema que es mucho más grande de lo que parece y que se miente mucho en las cifras. De hecho, no hace mucho, hace creo que unos 3 meses, salió en los medios un político que decía que los casos de acoso estaban en 72, ¿vale? Y si uno hace un cálculo matemático de los últimos estudios, el de Save the Children, el de la Mutua Madrileña, que dicen que hay entre un 9 y un 25% de acoso. Es un cálculo muy sencillo.
¿Cuántos alumnos hay, para hacernos una idea?
Pues cientos de miles de niños sufren maltrato escolar, y eso no lo digo yo, eso lo dicen cualquier estudio, incluso si miramos el estudio menos contundente, que dice que es un 9%. Es un cálculo matemático.
¿En qué medida ha aumentado? Porque me he quedado con un dato que has dicho de los smartphones, a lo que yo también añadiría igual los videojuegos o estas cosas que animan a la violencia. ¿En cuánto o cuánto afecta eso que aumente el maltrato?
Ahí entramos en el problema de que se aborda a veces el acoso con el ciberacoso, y eso es un error, porque un niño tiene acceso a su smartphone normalmente quinto de primaria, sexto de primaria, en la comunión, etcétera. Si esperamos hacer prevención del acoso cuando un niño tiene el acceso a Internet con su smartphone, es que ya hemos llegado tarde. De hecho, cuando estuve reunido con el juez de menores, yo entré en sala con él y dice, Enrique, ¿quieres entrar en sala para ver un caso de un chico que en el colegio acosaba? Y digo, sí, por supuesto. Y bueno, era un niño que desde primaria acosaba, pero por la inimputabilidad legal que existe hoy día con esos casos, pues ese niño, al final, el que hizo normalizar que eso es rentable, y a su madre la obligaba a levantarse a las 3 de la mañana para hacerle la cena cuando llegaba de fiesta.
¿Cómo se convierte un niño en un acosador así?
Pues una frase, bueno, en AEPA hemos tenido 4.000 víctimas y casi 200 acosadores, ¿no? Y siempre nos gusta hablar con ellos para que nos cuenten sus inquietudes. Entonces, una frase que nos dejó de piedra de un chico con 11 años, acosador, que nos dice, es que yo acoso porque puedo. Porque puedo, fue su frase.
¿Por tamaño? ¿Por
No, porque no hay consecuencias. O sea, porque yo acoso y como no hay consecuencias y siempre obtengo un beneficio, obviamente lo voy a hacer de nuevo. Y ahí entramos con la inimputabilidad de los menores de 14 años, que las medidas que hoy día se aplican son punitivas y son cuando ya es un caso gravísimo y es una sanción punitiva, que es que a un niño se le expulsa a su casa una semana en la que ni madruga ni hace deberes.
Claro, es como si unas vacaciones.
Exactamente. Y vuelve al colegio incluso para machacar al chivato.
Pero es alucinante, porque yo no recuerdo de mi infancia niños imputados penalmente. O quiero decir, no hacía falta. Era muy difícil encontrarte con un sujeto, digamos, que no fuese conducible.
No hablamos de que sean medidas penales, pero si hablamos de que un niño tenga 6 años, 7, 8, 9, cuando maltrata a otro, vea que eso sí tiene consecuencias y que, que no hay un beneficio. ¿Qué pasa hoy día?
O sea, para empezar te llevabas un cachete, cosa que ahora te lleva a la cárcel.
Exactamente.
Segundo, te metían en un cuarto oscuro que ahora traumatiza. Y al día siguiente, si volvías a hacerlo, hablaban con tus padres que te volvían a dar el cachete. Entonces, claro, es que es un... Yo no sé ni con qué recursos cuentan los profesores.
Pues con muy pocos que no aplican, pero también quiero decir que estamos trabajando en un protocolo específico para los niños que son acosadores en colaboración con el juez de menores, don Emilio Calatrava.
Ajá. Bueno, ¿cuáles son las primeras señales de alerta a las que tienen que estar atentos los padres que nos oyen?
La primera señal es cuando un niño no quiere ir al colegio, ¿vale? Que antes quería, pero de pronto no quiere. Esa sería, digamos, que la señal de inicio. Claro, no es si es un día, sino pasa varias veces. Desde ahí hasta lo más grave, que sería el estrés postraumático, la ideación suicida, hay una serie también de señales de alerta que son matices de forma anticipatoria. Por ejemplo, el domingo por la noche, cuando sabe que el día siguiente va a ir al colegio y anticipa que sufre maltrato y lo somatiza. Le duele la tripa, la cabeza, etcétera. Que se haga pis en la cama, niños, pues que...
Que hacía tiempo que no lo hacían.
Que hacía años no lo hacían, de pronto se lo hacen niños que tienen en casa expresiones de ira porque en su entorno seguro están dentro del colegio en el día a día machacados y llegan a su hogar, a su entorno seguro y la pagan con su hermano, con su padre, con su madre. Y luego pesadillas y, en fin, una serie de señales que si estamos atentos y se repiten más de una vez, eso quiere decir que algo pasa, claro.
Y en esas circunstancias, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque tú le puedes decir a tu hijo, mira, devuélveselo. Que es una cosa que se decía mucho cuando éramos nosotros pequeños, ahora no sé si se puede decir, ¿no? O tú no te dejes amedrentar, o sé valiente. ¿Eso es oportuno o no?
Pues tenemos como los dos extremos. Si te pegan, tú dale más fuerte, o si te pegan, tú no hagas caso. Y los dos mensajes son erróneos. Es si alguien te maltrata, responde siempre de forma asertiva. De hecho, nuestro plan nacional... emplea la mascota de un erizo porque es como animal asertivo. Él defiende su territorio, no muerde a nadie, pero él protege su espacio personal.
Se defiende.
Eso. Pero, si
o sea, ¿qué es ser asertivo? Porque un señor que nos oiga no tiene por qué saberlo.
Ser asertivo.
Yo no
pues
lo sé.
El ser asertivo es el punto intermedio entre ser pasivo y permitir que alguien le maltrate o el ser agresivo y cualquier conflicto resolverlo por la violencia. Si uno está en el punto medio y a un niño o niña se le dan las herramientas para
pues
que sepa hacerlo.
Como llega un tío de 2 metros y te intente meter en el baño para hacerte no sé qué, y tú le digas, Fernando, razona, ¿no te darás la impresión de que estás abusando de mí? Bueno, creo yo que...
El concepto de asertividad desde AEPAE se le ha dado una vuelta. No es una conducta verbal, sino es una actitud general. Por eso en los cursos a víctimas les damos psicoasertividad, les enseñamos teatro corporal y les enseñamos autodefensa. Son las tres capas, el círculo de confianza, de manera que si alguien ve mi actitud corporal, que estoy recto, vertical, que subo la barbilla, que si alguien se acerca le mantengo la mirada, ya hay una disuasión previa. Si me habla, obviamente yo le hablo a él en forma proporcional. Tú ahora has empleado una voz muy dulce, muy cálida, en fin, cuando alguien... Pero obviamente, si yo veo...
¡Fernandito!
Claro, no Fernandito,
hagas
no hagas
esto,
eso.
Por favor.
Si yo ya percibo que estoy en un entorno no seguro, viene alguien, yo subo el volumen. De hecho, le enseñamos a los niños a el cómo medir,
cuéntanos
el cómo
un caso antes de
¿no?
despedirnos, Enrique
sí.
Pérez Carrillo. Un caso concreto que nos permita ver que hay esperanza y cómo fue la circunstancia.
Pues en mi libro hay 10 casos que son los 10 casos que más nos han impactado, ¿no? De los 4.000. Hay un caso específico que siempre que lo cuento me emociono porque está implicado mucho con el caso. Un niño que de 5 años hasta los 6 años sufre acoso escolar. Golpes, mordiscos, arañazos y le rompen un diente con un golpe con la cartuchera. Pero dicen en el colegio, el director, que son cosas de niños. Que bueno, que juegan, claro...
Con el diente partido.
Exactamente, dice la madre. Pero bueno, si mi hijo llega todos los días con arañazos, mordiscos y le falta un diente. Bueno, este niño le dice a su madre un día, mami, ¿cuánto tiempo falta para estar con Dios? El niño con 6 años a su madre. Su madre nos contacta, bueno, por teléfono, llorando, tal, y me pide, por favor, que yo vaya con ella al centro escolar. Yo miro la agenda, digo, hago lo posible para ir contigo. Voy con la madre al centro escolar. Nos encontramos con un director que lo niega. Al niño le hacemos un test científico, el test de BAE, que lo usamos dentro de nuestro plan nacional, que mide la frecuencia del acoso, la intensidad y el daño psicológico. El niño da en rojo, ¿vale? Máximos. Se le hace uniforme a la madre y yo voy con la madre para apoyarla porque la madre está perdida. Bueno, una situación dantesca, el director sentado con su tablet, con su tal, cuando la madre le dice al director qué ocurre, va, le dice él a la madre que no le consiente que diga que los niños en su colegio son agresivos, dice, ¿y usted cómo dice que son niños que al mío le arañan, le muerde, le dan puñetazos, patadas y encima le arrancan un diente?
Traviesillos.
Claro, traviesillos. Bueno, la madre se pone a llorar, yo intervengo porque yo iba ahí en plan discreto y él dice, no te consiento que hables porque no eres familia de esta mujer y te pido que te marches. Yo le digo, yo de aquí no me marcho hasta que usted me diga las medidas de protección que hace este niño. Ahí tiene usted el informe. Dice, pues llamo a los profesores. Digo, pues llámelos. Llama a los profesores, llegan ahí con cara de circunstancia, los pobres, quietos, tal. Digo que no me voy a ir mientras no me diga eso. Y dice que llama a la policía. Y digo, pues nada, llama a la policía.
Llamemos a la policía.
Llegan dos policías, las policías... pues en este caso Liliana, la madre del niño y yo, pues vamos con él y dice, sí, sí, os entendemos todo lo que decís, pero claro, lo nuestro más son temas que son penales, es un tema educativo. Y dice, por evitar problemas es mejor que te marches, me dice a mí. Y yo digo, bueno, pues como yo no quiero generar problemas a Liliana, yo me marcho. Pero digo, Liliana, vete al registro y entrega esa cronología tan amplia que tienes de maltrato que te la sellen.
¿Vale? En el registro del colegio.
En el colegio porque no quería ni siquiera recibir ese ojo.
Claro,
ese,
porque claro, luego viene la inspección
y les cae un puro.
Yo me marcho del colegio y eso, al final Liliana hace lo que hace la mayoría de los padres, que es a su hijo le cambian de un centro a otro como si ese niño fuese apestado y fuese la culpa. Una frase que nos dice, que su madre me dice, que le dice su hijo al cabo de 6 meses, y dice, mami, yo quiero ser de los pegones. Dice, ¿por qué, hijo? Dice, porque si soy de los pegones, a mí no me pegan. Claro. Este niño estuvo el pasado mes de julio en el primer campamento para víctimas graves de acoso que hacemos a EPAE en forma gratuita, sin ningún tipo de apoyo, damos becas. Este año hacemos el segundo campamento, del día 1 al día 7, y ya se han dado 15 becas gratuitas para que, en casos muy graves de niños que están destruidos, vayan.
Qué bueno. O sea, que este niño ya está empoderado, tiene recursos, sí, digamos. Sí, hay posibilidades desde las artes marciales que domina nuestro interlocutor hasta la forma de expresarse o la posición cultural, corporal. Esto te puede cambiar la vida, porque el acoso escolar mata. Muchísimas gracias.
Pues un placer estar aquí, Cristina.